Tratado Antártico pausa el reclamo argentino de soberanía sobre una parte de la Antártida, sí. Pero de acá a unos años ese Tratado Antártico va a caducar y Argentina, como otros 6-7 países, también tiene reclamos sobre esos territorios, ¿no?
Disculpe, capitán, esa no la tenía. Yo sé que en el 2010 se hizo lo que fue el mapa bicontinental, donde Argentina pasó a ser uno de los países más grandes en territorio, sumándole el territorio físico con el territorio marítimo, uno más grande, y parte de la Antártida, uno de los más grandes de la Argentina. Y donde ahí se reconocen dentro del mar territorial. Yo sé que me contaban que fue una pelea muy grande en la ONU, una discusión en la ONU, donde también se reconoció dentro del mar territorial argentino las Malvinas, que los ingleses estaban como locos. Pero no quiero entrar en eso.
No es tan así. La ONU deja abierta, o sea, nos reconoce la potestad hasta las 200 millas de los recursos del suelo más la masa de agua, y a partir de las 200 hasta las casi las 400 sobre los recursos del subsuelo. Deja abierto a las controversias que haya sobre terrenos, disputas, y el Tratado Antártico queda pausado porque es anterior a ese reconocimiento. Ese Tratado Antártico tiene fecha de caducidad y en ese momento se volverán a sentar los países sobre qué hacer sobre la Antártida. Hoy la Antártida es un continente científico, es un continente donde todas las naciones tienen la posibilidad de poner su base con fines pacíficos. No se puede explotar ningún recurso más que estudiar la meteorología, los hielos, la fauna, y eso es lo que actualmente hace la Armada Argentina con sus 6 bases permanentes más sus bases transitorias.
Perfecto, perfecto, clarísimo. Y otra pregunta, ahí estamos viendo en el canal de ViuTV, donde no solo nos muestra barcos, submarinos, aviones. Cuéntenos un poco, porque uno cree que son buques, ¿no? Uno cree que son buques, nada más. ¿Pero hay infantería? ¿Cómo es?
Bueno, la Armada Argentina funciona como un equipo.
Bien.
No se trata solamente de tener barcos o aviones, sino de integrar distintas capacidades que se trabajan juntas, ¿no? Tenemos en primer lugar, como vos lo dijiste anteriormente, lo que nosotros llamamos unidades de superficie o buques. Son los que permiten tener presencia en el mar, es una plataforma que realiza tareas de vigilancia, control, adiestramiento y apoyo a las operaciones, ¿no? La fuerza de submarinos que permite tener ese medio tan discreto que navega debajo del agua, que me permite hacer observaciones sin ser detectado, que me permite controlar un espacio sin tener el barco que, si yo veo a alguien en un barco, el otro también me ve a mí. En el caso del submarino, es un medio muy discreto. La aviación naval que aporta los ojos desde el aire, sus aeronaves permiten ampliar enormemente el área que podemos observar, ¿no?, por su velocidad, y realizar tareas de vigilancia, reconocimiento, búsqueda y apoyo a las unidades que están operando en el mar. Y finalmente tenemos la infantería de marina y las unidades de fuerzas especiales, que es la fuerza que preparada para actuar y proyectar ese poder desde el mar hacia la tierra. También proteger instalaciones y objetivos de interés de la Armada y de la Nación.
Perfecto.
¿Cómo le va, capitán Alejandro Buquet? Lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien. Capitán, usted sabe que momentos antes de comenzar esta nota charlábamos con María Clara, ¿no? Y recordaba cuando era chico con mi papá, veíamos la televisión, películas de guerra donde de un buque se podía ver a un marinero tomando una soga, otro izando una bandera y un tercero haciendo sonar el silbato para formación. Pero en realidad, ¿cómo es la vida de un marino? Teniendo en cuenta que es una persona especial, si se quiere, ¿no? Porque tiene que estar acostumbrado a las inclemencias del tiempo y a la bravura del mar.
Sí, bueno, nosotros, para contarte un ejemplo personal, uh-huh. yo ingreso en 1995 a la Armada, estudié en la Escuela Naval Militar, que se encuentra en Río Santiago, durante 4 años.
Sí.
El quinto año hago lo que nosotros, la conocida Fragata Libertad, que es como sí. nuestra uh-huh. tesis, nuestro examen final. Nosotros todos los conocimientos teóricos que adquirimos durante 4 años en las aulas y en los embarcos que tenemos anualmente, hacemos un viaje de instrucción donde ponemos en práctica todos estos conocimientos. Es tan importante que la mitad de la nota del egreso se obtiene en la Fragata Libertad.
Ah, bien.
Una vez egresado, pasamos a seguir capacitándonos, pero como nombré anteriormente, con distintas ramas dentro de la Armada. Algunos eligen ser pilotos, otros infantes de marina, uh-huh. otros submarinistas y otros, como te dijimos, en los buques. Es una carrera de capacitación constante. Uno se va capacitando para la siguiente etapa de nuestra carrera y a medida que vamos a mi altura, ya vamos lamentablemente dejando de lado el mar para estar más en las fases de conducción, en las fases de planeamiento estratégico y para pensar las necesidades de la nación y cómo afrontarla con estos medios que nosotros tenemos.
Perfecto. Claro. Pero dígame, de corazón, ¿te gusta volver al mar, verdad?
Totalmente. Claro. Es lo que cuando era un joven de 18 o 20 años me impulsó a entrar a la Armada. Yo soy nacido en Mar del Plata, uh-huh. siempre me tocó ver el mar, pero no tengo familiares militares y aún hoy es un ambiente mágico para mí que me impulsa a seguir tratando de mediante servir a la patria desde el mar con abnegación, con sacrificios, pero dejando todo por esta nación que amo, por esta institución que también me lleva a servir a la patria desde el mar.
Bien. Sí, debe ser hermoso.
Se
la verdad que sí,
se nota las ganas.
La pasión, ¿no?
Yo quisiera saber, porque la Armada está, recién habló también de los ríos, es más que nada defensa del país, no es, pero también hace funciones de policía.
No. La función policial dentro de los ríos y del mar territorial, que son hasta las 12 millas, lo hace prefectura.
Bien.
Nosotros, en los ríos y en el mar, nosotros nos adiestramos y hacemos control de los elementos cuando es más allá del mar territorial.
Bien.
Las 200 millas, la Antártida, nos adiestramos. Ahora acaba de finalizar un ejercicio binacional con Brasil, uh-huh. Es una de las marinas hermanas, ¿no? Como todas las latinoamericanas, donde intercambiamos conocimiento, donde compatibilizamos procedimientos, ¿no? de carga de combustible, de hacer tiro, de buceo, de volar, de defensa, de cómo custodiar los espacios marítimos y cómo vigilar estos espacios de interés que nos interesa a nosotros custodiar y preservar para todos los argentinos.
Está bien. Está bien. Y el tema yo he visto fotos, capitán, de lo que es la noche en el mar territorial, y bueno, y ultramar, la zona económica exclusiva, que están agazapados los buques para camarachi, pesquero.
Sí.
Es una guerra eso, o sea, es otro mundo, digamos.
la situación que tiene estos pesqueros chinos, particularmente, obviamente que nosotros tenemos exclusividad sobre los recursos pesqueros hasta las 200 millas. Lo que vienen a pescar ellos, que no solamente son chinos, hay de otras nacionalidades también, españolas, portuguesas, sudafricanas y de otras nacionalidades, ocurre con el calamar. El calamar es una especie que se mueve entre la milla 195 y 205.
Ahí
está. Justamente ese es el problema, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es preservar con una presencia ininterrumpida de buques y aviones de la Armada Argentina para que el buque de extranjero no pesque de la milla 200 para adentro. Nuestros buques pueden hacerlo, porque según la Organización Marítima Internacional, más allá de las 200 millas, la pesca que hay más allá es un recurso de la humanidad, es para todo aquel pueblo que tenga o no mar, puede salir a pescar con la finalidad de alimentar a sus habitantes. Pero no de la milla 200 para adentro. De la milla 200 para adentro es un recurso exclusivo argentino para las empresas que pagan los impuestos, para las empresas argentinas que dan trabajo a los argentinos, y por eso es lo que nosotros tenemos como una de las misiones de preservar estos recursos para todos los argentinos.
Bien. Una consulta, capitán. ¿Y la Marina Mercante?
Bueno, la Marina Mercante es una marina que se encarga de transportar la carga desde un punto a otro con finalidades comerciales.
Sí, pero no depende de la Armada.
No, los marinos... no y sí. Nosotros, la Escuela Nacional de Náutica, que prepara a los argentinos que tienen esa inquietud de pertenecer a la Marina Mercante, y se encuentra en Buenos Aires, ellos estudian ahí, se capacitan y se reciben. Pero una vez que egresan, como lo hace cualquier otro profesional, ingenieros, médicos y todo eso, ellos pueden ejercer en buques argentinos o lo pueden hacer en buques extranjeros, de banderas liberianas o de diferentes banderas, transportando carga, petróleo, gas o tripulando un crucero.
Es un abanico grande. Exacto, sí, es un abanico amplio. Yo me acuerdo, ¿sabes qué, capitán? Yo me acuerdo que subí al almirante Irizar. Al almirante Irizar, qué bonito que era. Que era el picayelo.
Por favor, sí, la verdad es que...
Algo así era picayelo.
¿Cómo?
Que era el que rompía el hielo. Claro. Lo usaban para romper
el hielo. Sí.
Qué bonito.
Es el que lleva el mayor peso de proveer en verano a las diferentes bases. Ustedes piensen que hay 6 bases... Y hay argentinos que durante todo el invierno pasan su todo un año, más de 13 meses, en la Antártida. Esos hombres, al finalizar su periodo de 13 meses, son abastecidos nuevamente y con los recambios de personal por el rompehielos Almirante Irizar.
Qué bárbaro. Capitán, con esto que estábamos charlando del tema de zona de exclusión, de la pesca ilegal y demás, tengo entendido que el gobierno nacional iba a hacer compra de, si se quiere, navíos de patrullaje. ¿Finalmente se compraron barcos a Francia?
Eso es totalmente correcto. Uh-huh. Es más, yo fui comandante de unos recientemente adquiridos.
Bien.
Se compraron 4 buques, que son los que tienen la mayor carga de patrullaje de la milla 200. Son el Araullar, el Ara Piedrabuena, uh-huh. el Contralmirante Cordero y el Ara Storni.
Bien, bien, ahí está. Y la compra de submarinos quedó pendiente todavía, ¿verdad?
No, es un proceso. La verdad es que uno no es como ir a comprar un par de zapatos, ya, uno no, sí, hay un submarino en el estante, yo pago, es un proceso de selección, es un arma o un buque o una unidad que va a durar 40 años, para lo cual hay que ir estudiando lo que hay, se ofrecen los distintos países y proyectar esa capacidad para poder después poderla reparar en el país, tener el desarrollo tecnológico como para poderlo tripular y adiestrarnos los próximos 40 años.
Y capitán, y para ser, bueno, para vivir, para ser hombre de mar, como se dice, tienen que tener un entrenamiento especial, ¿o no? Porque hay que estar no sé cuántos meses adentro de un buque, el entrenamiento es completo, me pregunto yo, no sé, completamente distinto a otro tipo de fuerza, ¿o no?
Nadie nace sabiendo. Uh-huh. Nosotros vamos adquiriendo nuestras capacidades a medida que va pasando el tiempo. No, obviamente exige una preparación física, una preparación mental, uh-huh. Pero también estudio detallado de sistemas, estudio detallado de mecanismos que hacen que la navegación, si bien el medio marino es un medio complicado, hacerlo lo más seguro posible.
Claro. Capitán, la verdad me encantó esta nota, es fuera de lo común, pero me gustaría que nos diga cómo tienen que hacer los escuchas para ver si realmente, porque a veces uno, y se lo digo con todo respeto, uno viviendo acá en esta parte, en esta zona, lo ve como algo muy, muy lejano, ¿no?
Sí, como algo imposible.
Algo imposible, claro. Que uno vaya, a lo mejor es más fácil de lo que uno cree, porque yo creo que más de uno ha soñado con ser hombre de mar, sí. ¿O no?
Mira, justamente antes de que ustedes me entrevistara, estuve pensando un poco un mensaje para dejarles. Sí. Dice, a los jóvenes riojanos yo le diría algo muy sencillo, que la distancia no sea un límite para cumplir un sueño. La Armada es una institución nacional y está abierta a jóvenes de todo el país. Para nosotros es muy importante incorporar hombres y mujeres que vengan de distintas provincias con distintas historias y realidades. Si un joven de La Rioja tiene vocación de servicio, ganas de superarse, capacidad de trabajar en equipo y está dispuesto a asumir responsabilidades, puede encontrar en la Armada un proyecto de vida y una carrera profesional. Y agregaría algo más, no hace falta haber nacido cerca del mar para sentir que el mar argentino también nos pertenece. El mar es de todos los argentinos y la Armada también se nutre de jóvenes de todo nuestro país. Y bueno, en este caso, dejar este mensaje para todos los jóvenes que tengan intereses de tener aventura, de forjarse en la camaradería, en la vocación, la disciplina y el desafío permanente y la posibilidad de aprender durante toda la vida. La Armada tiene las puertas abiertas para todos los jóvenes riojanos que quieran incorporarse a la Armada para ayudar desde la Armada a nuestro país.
Bien. Capitán, la verdad, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo a la distancia.
Sí, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por darme este minuto en su programa, tanto Alejandro como María Clara, para que la gente conozca un poco más en la actividad diaria de esta vocación que tenemos los marinos, que es integrar la Armada Argentina.
Exactamente, y están para nuestra defensa, están defendiéndonos y cuidándonos.
La verdad que uno se siente orgulloso, ¿no? Sí, de tener a hombres como el capitán sí. y, y a, sí. a su gente, ¿no? Sí. Que está bajo sus órdenes, hombres y mujeres.
Muchas gracias, capitán. Un placer, la verdad, muy linda la nota. Muchas gracias.
El placer es mío y que tengan un excelente programa y buenas noches para todos las personas que escuchan su radio.
Muchas gracias, capitán. Muchas gracias.